toda la isla de San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 7:01 en la mañana, es el momento de compartir, no es comenzar la mitad de Tempranito y de mañana, a mitad de camino de este programa, así que le mandamos un saludo a todos los que están en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, los que nos acompañan desde cualquier parte a través de las ondas radiales o de la internet. Y desde el control del sonido tenemos a Teo Di Giró en la producción, Ernesto Morales Alpizar, soy Lucy García, ya están aquí Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Líder de las Damas de Blanco considera positiva la solicitud en materia de derechos humanos que hizo el canciller español al gobierno de Cuba. Reclusos de un centro penitenciario de Venezuela denuncian las violaciones a los derechos humanos existentes en el penal. El presidente de México hará un anuncio importante esta semana en el caso de la desaparición de 43 estudiantes hace casi 2 meses. Y dicen los expertos que los precios del petróleo podrían seguir cayendo si la OPEP no acuerda reducir la producción.
En Radio Martí 7:03 en la mañana. El canciller de España pidió al gobierno de Cuba que acelere las reformas económicas y ratifique los pactos de la ONU sobre los derechos humanos, civiles y políticos.
Solicitó además la ratificación de los pactos sobre los derechos económicos, sociales y culturales, además del convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical.
En una conferencia de prensa en La Habana este martes, al concluir su visita oficial a Cuba, el canciller español confirmó que habló sobre estos temas en las reuniones que sostuvo con el gobierno.
Durante esos encuentros también pidió que se permita la salida de los expresos políticos en licencia extrapenal y la entrada al país de los expresos políticos que residen en España. Se estaba refiriendo a los opositores arrestados en la Primavera Negra del 2003.
El disidente José Daniel Ferrer García dijo a la agencia Reuters que le parece muy positiva la solicitud de Margallo y que lo haya hecho en público.
Desde La Habana, la dama de blanco Berta Soler calificó de positiva la solicitud en materia de derechos humanos que hizo el canciller español José Manuel García Margallo al gobierno cubano.
Para nosotros, esta petición que hizo el ministro de Relaciones Exteriores, García Margallo, pues nada, es algo que le estamos pidiendo desde el año pasado, cuando pudimos visitar Madrid y estuvimos frente a su gobierno Rajoy, presidente Rajoy, y a él pidiéndole de que intercediera ante el gobierno cubano para que el gobierno cubano le diera, cumpliera con la palabra libertad para los expresos del grupo Los 75, los que quedaron en Cuba, pero también los que están en España y otros lugares que no pueden entrar a Cuba y fueron deportados. También le hemos pedido, o pedimos siempre, que ratifique los pactos internacionales, que el gobierno cubano no lo ha hecho. Esto realmente es positivo para nosotros, pero también quisiéramos que fueran muchas cosas más, porque estamos pidiendo libertad para todos los presos políticos y respeto a los derechos humanos.
El poblado estadounidense de Ferguson, en el estado de Missouri, vivió otra noche de disturbios en protesta por la decisión de un jurado de exonerar a un policía blanco que mató a un joven negro en agosto.
Más de 2.000 soldados de la Guardia Nacional fueron enviados a Ferguson como refuerzos contra nuevos disturbios como los ocurridos el lunes por la noche al anunciarse el fallo del jurado.
Un corresponsal de La Voz de América reportó desde Ferguson que el martes no se vieron los saqueos que se observaron en la primera noche de protestas, cuando también ardieron más de una docena de edificios.
Sin embargo, un grupo de manifestantes destrozó las ventanillas de un carro de la policía y le prendió fuego frente al ayuntamiento de la ciudad.
El reportero dijo que un gran número de policías, antidisturbios y tropas de la Guardia Nacional se acercaron al área en vehículos blindados y ordenaron dispersarse a los manifestantes.
La policía declaró que todas las congregaciones serían ilegales, amenazando con arrestar a los que no evacuaran el lugar. El área quedó despejada en 30 minutos.
En Radio Martí, 7:06 minutos en la mañana. Prosiguen las denuncias de violación a los derechos humanos en Venezuela. En esta ocasión, reclusos de un centro penitenciario tomaron acciones para denunciar la situación que viven. Y desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Internos de una cárcel ubicada en las inmediaciones de la ciudad de Barquisimeto, al occidente del país, se declararon en huelga de hambre indefinida para exigir la destitución del director del recinto penitenciario, a quien acusan de violar los derechos humanos de quienes allí permanecen. A la medida de protesta se sumaron los dirigentes juveniles Alexander Tirado y Raúl Baduel, recluidos en ese penal luego de que el pasado mes de marzo fueran detenidos tras ser acusados de presuntamente incurrir en varios delitos, entre ellos obstrucción de la vía pública, mientras participaban en una manifestación antigubernamental. Este martes, el abogado defensor Omar Mora acudió a la Fiscalía de Derechos Fundamentales para consignar nuevas pruebas de torturas contra los jóvenes y exigió una investigación sobre los hechos irregulares que se han registrado en la cárcel en los últimos días.
Han venido siendo torturados, han sufrido vejámenes, tanto físicos como psicológicos. Y la semana pasada volvió a ocurrir esto. Lamentablemente, esto es una situación que nosotros denunciamos ante las autoridades competentes y todavía no ha ocurrido absolutamente nada.
Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios, aseguró que la situación que se registra en la cárcel es consecuencia de una protesta que surgió tras eliminar los privilegios de un grupo de presidiarios. Sin embargo, una ex reclusa que obtuvo su libertad la mañana de este lunes confirmó a los medios de comunicación que reciben maltratos. Periodistas gráficos que cubrían los hechos denunciaron que guardias nacionales les confiscaron las memorias de sus cámaras y recibieron amenazas de muerte. Carolina Alcalde, Caracas.
La guerrilla colombiana de la FARC liberó este martes a dos soldados, los primeros de cinco rehenes que los rebeldes acordaron entregar para que el gobierno reanude el diálogo de paz.
La entrega de los cautivos al Comité Internacional de la Cruz Roja tuvo lugar en una zona rural del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.
El organismo dijo que los soldados Paulo César Rivera y Jonathan Andrés Díaz fueron puestos en libertad sanos y salvos.
Se espera que en los próximos días también sean liberados el general Rubén Darío Alzate, el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, secuestrados por la FARC el 16 de noviembre.
Los secuestros llevaron al presidente Juan Manuel Santos a suspender las negociaciones de paz con la guerrilla.
El secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio, dijo que el presidente Enrique Peña Nieto hará un anuncio importante esta semana, en medio de la crisis que vive el país, por la desaparición de 43 estudiantes hace casi dos meses.
Osorio no dio detalles del anuncio y se limitó a indicar que el presidente Peña Nieto tomará decisiones importantes respecto a lo que no ha funcionado o lo que tiene que renovar o cambiar.
Crece la influencia china en Latinoamérica y nada parece evitar que el fenómeno se expanda. Así lo dijeron a Álvaro Algarra, expertos en economía reunidos en Caracas.
Siente relevancia global de la República Popular China en los planos económico, financiero y militar, y su influencia política en la región latinoamericana constituyen sin duda uno de los acontecimientos más relevantes de los últimos años. El haber realizado importantes reformas le ha permitido la consolidación de este país como la primera economía del planeta, el primer prestamista de la Reserva Federal estadounidense y el principal productor mundial de manufacturas. En tal sentido, el doctor en ciencias políticas de la Universidad de Ginebra, Demetrio Borsner, asegura que cada día que pasa, el gigante asiático aumenta su penetración en la región latinoamericana y eso se evidencia en la expansión del comercio.
Evidentemente, dentro de una estrategia en la cual se supone que China conscientemente quisiera afirmar su papel de segunda potencia del mundo.
Por su parte, el internacionalista Edmundo González Urrutia destaca que China ha cobrado un papel preponderante en América Latina.
China se ha convertido en el destino de la exportaciones de Brasil, de Chile, ocupa el segundo lugar de las exportaciones de Costa Rica, de Cuba.
A este respecto, el diplomático Oscar Hernández indicó que el poderío económico de China y sus requerimientos hacen que América Latina sea un mercado muy apetecible para ellos por la gran cantidad de recursos naturales que la región puede ofrecerle. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 7:11, gracias por tu tiempo, la sintonía, te invitamos a continuar con nosotros, tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestro recorrido por la página web martinoticias.com, nuestras notas habituales y el cierre musical, así que quédate con nosotros.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Son las 7:13 y hasta aquí Lázaro Domínguez y sus reportes del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones frente a la Bahía de Tampa se extiende un nuevo frente frío sobre el sudeste del Golfo de México. Este nuevo frente frío debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de la mañana, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Para hoy en Cuba, mayormente nublado en las provincias occidentales, con chubascos y tormentas eléctricas al paso del frente. Parcialmente nublado en el resto del país, con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius, llegando a 33 en las provincias orientales. Los vientos del norte entre 20 y 35 kilómetros por hora en la región occidental. Del sudeste al sur entre 10 y 20 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Llegó la hora de hablar de los deportes y para eso está aquí Jerry del Castillo. Muy buenos días, Jerry.
Muy buenos días de nuevo, Lucy. Vamos a ver qué está pasando en la pelota. Vemos que el pitcher Daisuke Matsusaka, que pichó en Japón mucho tiempo antes de mudarse para las Grandes Ligas, va a regresar a Japón a jugar con el equipo de Fukuoka allá en Japón. Así que se le acabó por ahora la carrera en las Grandes Ligas a Daisuke Matsusaka. Yo creo que ya se terminó y regresa. Vaya, no creo que regrese aquí a las Grandes Ligas. Las Medias Rojas de Boston ayer oficialmente presentaron a Pablo Sandoval a la tercera base y a su nuevo jardinero izquierdo, Hanley Ramírez. Los detalles de los contratos que firmaron estos dos agentes libres: Sandoval recibe un bono de $3 millones, entonces un sueldo de $17 millones del 2015 al 2017, y entonces $18 millones en el 2018 y en el 2019. Tiene una opción para un contrato del 2020 de $17 millones. Mientras tanto, Ramírez recibe un bono de $3 millones y va a ganar $19 millones en el 2015 y $22 millones en el 2016 al 2018. Hay una opción de un año adicional en $22 millones para el 2019, que la forma que lo recibe es yendo al bate 1,050 veces en las temporadas de 2017 al 2018. Así que eso es lo que va a hacer y lo que va a tener que hacer para ganar otros $22 millones más. En los rumores, porque a mí los chismes me gustan.
Sí, nos hemos dado cuenta, pero es que a la gente le gusta también.
Y a mí me entretienen también. Los Chicago Cubs han hecho una oferta bastante significante al pitcher zurdo John Lester, aunque tienen competencia tanto de las Medias Rojas de Boston como también los Bravos de Atlanta, ya que Lester vive en Atlanta durante el invierno. Los Arizona Diamondbacks se han agregado a la lista de equipos que tienen interés en el jardinero cubano Yasmani Tomás, aunque te sigo teniendo entendido que los Bravos de Atlanta también están adelante y también se están metiendo la sopa en la cuchareta los Gigantes de San Francisco. Así que todas estas cositas, estos chismes están creciendo por momento, especialmente con Yasmani Tomás. Lo único que tiene que hacer Yasmani es sentarse y decir, bueno, ¿quién da más y dónde yo voy a tener más éxito? O por lo menos tratar de decidir dónde. La temporada de entrenamiento empieza en febrero, así que tienen tiempo
para ponerse de acuerdo. Tiempo. Y el bono navideño también.
Exactamente. Hablamos. No te vayas muy lejos de ahí.
No.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Líder de las Damas de Blanco considera positiva la solicitud en materia de derechos humanos que hizo el canciller español al gobierno de Cuba. Reclusos de un centro penitenciario de Venezuela denuncian las violaciones a los derechos humanos existentes en el penal. El presidente de México hará un anuncio importante esta semana en el caso de la desaparición de 43 estudiantes hace casi 2 meses. Y dicen los expertos que los precios del petróleo podrían seguir cayendo si la OPEP no acuerda reducir la producción.
Son las 7:18, la música lo indica, ha llegado el momento de dar un recorrido por nuestra página web martinoticias.com y para eso está aquí con nosotros Rolando Cartaya. Gracias, Rolando, buenos días.
Buen día, Lucy y Moisés. Un saludo a la audiencia de Radio Martín Cuba y presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. canciller español sugirió a Cuba cambios más rápidos y ratificación de pactos de derechos humanos. En una declaración leída antes de partir de La Habana, José Manuel García Margallo pidió también que se autorice a regresar a la isla a los presos políticos liberados en 2010 y 2011 y a viajar a los 12 excarcelados bajo licencia extrapenal. ¿Por qué Margallo quiere a Raúl Castro en la próxima cumbre iberoamericana? Entre otras razones, según explica la prensa española, por su próximo papel como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y por la necesidad de dar un empujón al nuevo rey Felipe VI, que presidirá el cónclave en Veracruz. Cuba entre los países menos conectados a Internet del mundo. Según el Índice de Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 2014, Cuba va a la zaga entre los países de América Latina y está en el lugar 125 del mundo, con un acceso a Internet de solo el 3% de su población. Las historias sobre las peticiones de García Margallo a Cuba y sobre por qué quiere España que Raúl Castro asista a la cumbre iberoamericana de Veracruz figuran entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Mientras el noticiero de la televisión cubana asegura que en Cuba se respeta a la mujer, la policía política golpea salvajemente a las opositoras. Cuba entre las rarezas de Internet. El investigador francés Frédéric Martel incluye entre sus 10 cosas que no sabía sobre Internet y la censura, que en Cuba la web aún es poco accesible, con largas colas a 10 euros por hora, pese al cable submarino tendido desde Venezuela, que sirve a los servicios secretos, pero no a los cubanos. Y duele ser médico en Cuba. Una familia de trabajadores de la salud confirma desde la isla que el gobierno paga a sus médicos con migajas, que la mayoría vive con tantas penurias como cualquiera de sus vecinos, por lo que a la menor oportunidad escapan. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Muchísimas gracias, Rolando Cartaya, con un recorrido por nuestras páginas de Internet. Y ya estamos de vuelta, son exactamente las 7:21 para comentar un poquito y tenemos que Roma se va a convertir en el escenario de la próxima película de James Bond. A partir del 19 de febrero y hasta el 12 de marzo, van a ser varias escenas clave de la próxima película del agente 007 con Daniel Craig como protagonista. Y esto fue lo que dio a conocer la agencia de noticias ANSA. En esa fecha, las calles de la capital italiana vivirán explosiones, tiroteos, a mitad de la noche, por supuesto, persecuciones a alta velocidad, que tanta fama han reportado a la saga de James Bond. Una de las acciones principales de la película, dirigida por el británico Sam Mendes, que se va a rodar en la Ciudad Eterna, pues tendrá lugar en el conocido Puente Sixto XV, que une el mítico barrio detrás de ver con la otra margen de la ciudad. En esta escena, muy al estilo de las películas del agente 007, el célebre espía va a saltar en plena noche sobre el puente desde un helicóptero que sobrevuela el río. Asimismo, la agencia italiana señaló otros tres enclaves característicos de la capital transalpina en lo que se desarrollará la acción de la cinta. Va a haber escenas también en Borgo Vittorio, en las inmediaciones del Vaticano, en la céntrica calle Corso Vittorio y la ribera del Tíber. Sin embargo, no solo Roma va a servir de escenario para la película, sino que la cinta se va a filmar en otros emplazamientos del país como la región de Campania. El lanzamiento en las salas de cine de esta película, cuyo título provisional no está confirmado que este sea el título, pero provisionalmente es Bond 24. Está previsto para el otoño del 2015. Esta es la cuarta ocasión en que Daniel Craig interpreta al agente 007. Protagonizó Casino Royale en el año 2006, Quantum of Solace en el 2008, Skyfall en el 2012. Esta última también la hizo bajo la dirección o las órdenes de Mendes. Así que ya tendremos a James Bond, sobre todo en la ciudad de Roma, y estará grabando del 19 de febrero hasta el 12 de marzo. Las películas de James Bond han tenido un contacto, algo muy especial con el público, una especie de rapport que se ha hecho desde tantísimos años. Han sido varios los agentes 007, unos con más películas, otros con menos, unos con más éxitos, otros con menos también, pero han sido inolvidables. James Bond es ese agente de la inteligencia, frío, calculador, siempre ha sido un hombre elegante. Las mujeres, pues, con una atracción muy especial para el sexo femenino, y siempre se las han arreglado para salir airoso de las situaciones más inverosímiles. Así que bienvenido el Bond 24, que se estrenará en el otoño del 2015.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son exactamente las 7:30. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, tu tiempo, tu sintonía, el acompañarnos. Yo soy Lucy García y hasta aquí Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Persiste la incertidumbre entre los residentes de La Habana por los derrumbes y el deplorable estado de las edificaciones en que viven. La ONU sigue con preocupación las protestas de origen racial en la localidad estadounidense de Ferguson, en Missouri. Los maestros mexicanos irrumpen en edificios oficiales en la ciudad de Chilpancingo para protestar por los 43 estudiantes desaparecidos desde hace 2 meses. Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos condena el asesinato de 2 fiscales y una defensora pública en Honduras.
En Radio Martí, 7:32 en la mañana. La incertidumbre habita en muchas edificaciones que aún se mantienen en pie en la capital cubana. Ibe Pacheco aborda en su reportaje opiniones recogidas en La Habana por periodistas independientes sobre un suceso que explica el porqué.
Otro derrumbe en Centro Habana, aunque esperados y cotidianos, no dejan de suscitar el comentario de los que allí padecen la inseguridad en las edificaciones. El suceso ocurrió en la madrugada del 22 de octubre, cuando la fachada y 3 balcones del edificio 305, ubicado en la esquina de Concordia y Galeano, cayeron en la céntrica intercepción habanera.
Estaba en la sala, en la parte de los cuartos fue que se cayó, 2:30 a.m.
Por fortuna no hubo que lamentar la pérdida de vidas humanas, según dijeron los vecinos del lugar a los comunicadores.
Ya estaba avisado una semana antes que se iba a caer eso, entonces todo se corrió hacia la sala, esperando a los demoledores que iban a venir el día anterior.
La falta de mantenimiento y por consecuencia las fracturas después de las lluvias ocasionaron el desplome parcial del inmueble.
Nunca ha venido reparación.
Se le han hecho en esos 8 años unas cuantas reparaciones, pero superficial. Pero reparación como tal nunca se hizo.
Que yo sepa, han hecho 2 reparaciones. Reparación pintar, un derretido que echaron en la azotea.
Las autoridades estaban al tanto de la precaria situación del lugar, explicaron los entrevistados, que no ven otra cosa que soluciones parciales.
Una semana antes se buscó al arquitecto de la comunidad, él vino y el primero que vino declaró enteró que eso no estaba en derrumbe. Entonces yo seguí hasta que llegó otra persona y fue el que decidió que sí, que había que apuntalar y demoler.
Antes del derrumbe venían aquí, tomaban, hacían notas de levantamiento, pero nunca hablaron de reparación.
Gobierno, todo tiene un conocimiento de todo, de la condición del edificio.
¿Y qué respuesta se le dio?
Ninguna.
Un total de 230 derrumbes ocurren en Centro Habana anualmente, según estadísticas oficiales. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El reportero de New York Times, Ernesto Londoño, y quien promueve mejores relaciones entre Washington y La Habana, visitó el lunes la redacción del periódico Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
Londoño, miembro de la junta editorial del diario neoyorquino, publicó en su cuenta de Twitter varios comentarios con fotos de su visita a Granma, incluyendo una con su director Pelayo Terry.
En sus tweets, el periodista colombiano cuenta que tuvo una interesante charla con los miembros de la redacción y que se reunió con Carlos Alberto Pérez del blog oficialista La Chiringa de Cuba, de quien afirmó que ha hecho un periodismo fascinante.
El New York Times publica editoriales desde octubre pasado en los que propone un acercamiento entre Washington y La Habana, así como el levantamiento del embargo y un canje de 3 espías cubanos presos en Estados Unidos por el subcontratista estadounidense Alan Gross, condenado a 15 años de prisión en Cuba.
Naciones Unidas sigue con preocupación las protestas de origen racial en la localidad de Ferguson, en Missouri. Nueva York, Carmen María Rodríguez nos informa.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Said Raad al-Hussein, se refirió en la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra sobre las protestas violentas en Ferguson, Missouri, luego de la decisión de un gran jurado de no acusar formalmente a un policía en el disparo mortífero a un joven afroamericano. Al respecto, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría de Naciones Unidas. El alto comisionado dijo que en este momento no podía comentar si el veredicto está al nivel del derecho humanitario y derecho humano internacional. No obstante, el alto comisionado dijo estar muy preocupado por el desproporcionado número de jóvenes afroamericanos en cárceles aguardando la aplicación de la pena capital y por también el número de afroamericanos que mueren a manos de la policía. Por otra parte, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a los manifestantes a que eviten la violencia y la destrucción. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
En México, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación de Guerrero irrumpieron el martes en varios edificios oficiales en la ciudad de Chilpancingo para protestar por los 43 estudiantes que permanecen desaparecidos desde hace 2 meses.
Los maestros que están instalados hace semanas en el Zócalo de Chilpancingo, la capital de Guerrero, entraron violentamente en 2 oficinas de la Secretaría de Educación Estatal, hicieron pintadas y dañaron parte de la documentación.
Además, irrumpieron en las oficinas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde rompieron algunos cristales e hicieron pintadas para pedir la vuelta de los 43 jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el asesinato de 2 fiscales y una defensora pública en Honduras.
El organismo también expresó en un comunicado su preocupación por las continuas amenazas que reciben los agentes de la justicia en Honduras e instó a las autoridades a detener ese tipo de intimidaciones.
En octubre fueron asesinadas a balazos a la fiscal Olga Patricia Eufragio y la defensora pública Iris Argueta. Desde el 2010 se han registrado 86 asesinatos en profesionales del derecho en la nación centroamericana.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos toma nota de las declaraciones del presidente hondureño Juan Orlando Hernández y el fiscal general de la República, quienes aseguraron que los asesinatos no quedarán impunes.
Reacciones desde Alemania a la decisión de prorrogar las conversaciones con Irán sobre su programa nuclear. Boris Luis Santa Coloma nos informa.
El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, expresó en Viena su optimismo por los avances logrados en las conversaciones con Irán sobre el contencioso nuclear. Los 5 miembros del Consejo de Seguridad y Alemania acordaron en Viena prorrogar hasta julio las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear.
Es hat Fortschritte gegeben.
Se han producido avances y por eso es necesario aprovechar esto que hemos logrado en Viena, afirmó Steinmeier, quien aclaró que pese a los progresos y el ambiente constructivo de las conversaciones, no puede soslayarse el hecho de que persisten aún diferencias en muchos aspectos. La opinión unánime de todos los participantes ha sido de que hay posibilidades reales de llegar a un acuerdo y esa oportunidad no la vamos a despreciar. Irán quiere el fin de las sanciones, la administración de Washington anotarse un éxito político. El exsecretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, considera que el peligro a una guerra atómica es actualmente mayor que en tiempos de la Guerra Fría. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
En nuestros relojes son exactamente las 7:39 minutos en la mañana. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, generó el lunes una nueva controversia cuando dijo que las mujeres no son igual a los hombres y que el lugar de la mujer en la sociedad es la maternidad.
Erdogan afirmó en una cumbre de Estambul sobre las mujeres y la justicia que no se puede tratar de la misma forma a hombres y mujeres porque, en su opinión, va contra la naturaleza humana.
La abogada y activista por los derechos de la mujer, Hulya Gulbahar, señaló que los comentarios del presidente, además de contradecir la constitución turca y las convenciones internacionales sobre la igualdad de los sexos, no contribuye a frenar los hechos de violencia contra las mujeres en Turquía.
Son exactamente las 7:40 minutos. Gracias por estar con nosotros. Les invitamos a escuchar a continuación el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo. Tendremos el comentario de Miguel Cosío, nuestras notas habituales y el cierre con música. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
Mucha sazón, mucha sazón.
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Al menos 271 mensajeros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Son las 7:42 minutos. Aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El nuevo frente frío de la región central del Golfo, que está asociado a un centro de bajas presiones de 1011 hectopascal, se moverá rápidamente al sudeste para afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la mañana. provocando mínimas para la madrugada del jueves en la región occidental cubana entre los 12 y los 15 grados Celsius. Para hoy en Cuba, mayormente nublado en las provincias occidentales, con lluvias y tormentas eléctricas al paso del frente, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 26 y los 29 grados Celsius en las provincias occidentales, entre los 30 y los 33 en el resto de las provincias. Los vientos del norte fuertes entre 20 y 35 kilómetros por hora en la región occidental, del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá marejadas en la costa norte occidental, no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Y hasta aquí Jerry del Castillo para hablarnos del mundo de los deportes. Muy buenos días.
Muy buenos días, Lucy. Vamos a regresar a la esquina del chisme, porque hay muchas cositas dando vuelta que me siguen, me intrigan. Me encanta el chisme, me divierte, me entretiene.
Es saludable.
Sí, saludable, exactamente. Los Gigantes de San Francisco, ya sabemos que ellos perdieron a Pablo Sandoval, que firmó con el Boston. Bueno, ahora ellos han iniciado conversaciones con los Bravos de Atlanta para un posible cambio por el jardinero Justin Upton. También tienen un poco de interés en la tercera base Chase Headley, que mucha gente se pensaba que iba a él a terminar con los Yankees. Pero eso es lo que están haciendo los Gigantes, y claro, también supuestamente están conversando con Yasmani Tomás, con Nelson Cruz y con el pitcher Max Scherzer. Los Seattle Mariners también están buscando ofensiva, y ellos también han conversado con los Bravos sobre el jardinero Justin Upton, y han iniciado también conversaciones con las Medias Rojas del Boston para un cambio por Yoenis Céspedes, ya que Céspedes está en una situación en este momento que, como hemos hablado los últimos días, no hay cama para tanta gente en Boston, y van a tener que hacer algo con varios peloteros, no solo con Yoenis Céspedes. Los Miami Marlins han estado conversando con los Tigres del Detroit a ver qué tomaría para un cambio por el pitcher David Price o también por el pitcher Rick Porcello. No los dos, uno o el otro. Y hablando del Boston, los Boston, las Medias Rojas anunciaron que el jardinero cubano Rusney Castillo ya recibió permiso de los médicos para empezar a jugar pelota invernal, béisbol invernal ahora allá en República Dominicana, y después de una lesión que sufrió en el dedo gordo de la mano. Así que por lo menos ya el joven Rusney Castillo va a poder jugar ahora en el béisbol invernal. Y hablando de lesiones, el boxeador cubano Joan Pablo Hernández no va a poder defender su título mundial de la Federación Internacional de Boxeo, una pelea que estaba pautada para el 6 de diciembre contra Ola Afolabi, debido a una lesión que sufrió Hernández en el codo derecho. Y esa lesión viene de la pelea última cuando defendió el título allá en pasado agosto contra Firat Arslan, y fue operado pues, en el codo, pero aparentemente no se ha recuperado bien todavía y no va a poder pelear este día 6 de diciembre como estaba pautado. No te vayas muy lejos, vengo ahorita.
Aquí estaré.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Persiste la incertidumbre entre los residentes de La Habana por los derrumbes y el deplorable estado de las edificaciones en que viven. La ONU sigue con preocupación las protestas de origen racial en la localidad estadounidense de Ferguson, en Missouri. Maestros mexicanos irrumpen en edificios oficiales de la ciudad de Chilpancingo para protestar por los 43 estudiantes desaparecidos desde hace 2 meses. Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos condena el asesinato de 2 fiscales y una defensora pública en Honduras.
Exactamente las 7:47 y ha llegado el momento de conversar con Miguel Cosío. Muy buenos días, Miguel.
Gracias, Lucy. Saludos y buenos días, Lucy. Toda esta semana le hemos dado seguimiento a la visita que realizó a Cuba el canciller español José Manuel García Margallo, y hoy cerramos el capítulo. Lo cerramos porque el hombre se fue de Cuba, fue supuestamente a repasar las relaciones, sobre todo comerciales y bilaterales, entre La Habana y Madrid, y se fue sin ver a Raúl Castro. Y esto es lo que llama la atención, Lucy. ¿Por qué? Porque Raúl Castro ha recibido, por ejemplo, al canciller ruso Sergei Lavrov, al canciller francés, al canciller holandés. Recibió en el pasado, cuando estuvo Miguel Ángel Moratiro en la cartera de Asuntos Exteriores Españoles, lo recibió creo que un par de veces, si mal no recuerdo, y hasta el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, en una visita que se consideraba importante, la del canciller García Margallo, no fue recibido por Raúl Castro, a quien vio en la más alta esfera cubana fue al insigne Miguel Díaz-Canel, el número dos, por lo menos en el papel de rehenes. Pero yo creo que eso se debe a varias cosas. Primero, dictó una conferencia en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales sobre la transición española a la democracia, y allí habló de pluralismo político. Recuerdo que dijo que era muy difícil de que el pluralismo, convencerse de que el pluralismo era una riqueza. O sea, yo no creo que eso le haya caído muy bien a las autoridades cubanas. Se reunió con empresarios españoles en un desayuno y allí oyó sus quejas de lo duro que es hacer negocios en Cuba, sobre todo por una de las mayores trabas que tienen los empresarios en Cuba, que es la existencia de la doble moneda. Así pidió es. Al gobierno de Raúl Castro que ratificara los pactos de la ONU, sobre todo los pactos de derechos civiles y políticos, y el convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical, que creo que tampoco le gusta al gobierno de Raúl Castro. Y para cerrar, para ponerle la tapa al pomo, Luz, pidió que el gobierno permitiera regresar a la isla a los expresos políticos del grupo Los 75 que fueron encarcelados, y tú sabes que se encuentran en España, y de paso, así como que permitiera a los 12 miembros de ese grupo que no pueden viajar porque tienen la famosa licencia extrapenal. Y habló de reformas económicas que le gustaría que fueran más rápidas en Cuba y de descentralización en la toma de decisiones. Yo creo que todo ese discurso, más el hecho de que García Margallo es nada más y nada menos una figura importante del PP, eso no hay que olvidarlo, no creo que Raúl Castro haya tenido ganas de ver a García Margallo. Así que se va, lo que queda en la galería es un desplante que le hizo Raúl Castro a García Margallo, y no creo que las relaciones entre Madrid y La Habana se hayan profundizado en este viaje.
Pues
gracias, Lucy, feliz Día del Pavo.
Igualmente, muchísimas gracias, feliz Día de Acción de Gracias. Ya son las 7:50 y bueno, hablando un poco, ya se está viendo a través del mundo, incluso en países de origen asiático que no son muy espectaculares lo que es las fiestas de Navidad. Tenemos el caso de Tailandia, donde 1.792 enanitos de los que ayudan a Santa Claus pues desfilaron y fue registrada como un nuevo récord de Guinness. Después que estos estudiantes tailandeses se vistieran de ayudantes de Papá Noel, los chicos en edades comprendidas entre los 9 y 15 años se reunieron en un centro comercial de la capital y formaron un colorido diseño con la palabra Siam. Siam, como todos sabemos, es el antiguo nombre del reino de Tailandia. 5 minutos de aguantando la posición y un representante del Guinness World Record les declaró vencedores de la marca. Teniendo en cuenta que la Navidad no es una tradición en Tailandia, un país de mayoría budista que celebra incluso el Año Nuevo en otra fecha, aunque los grandes centros comerciales han puesto de moda esta festividad y sus personajes principales como los Papá Noel, Santa Claus, los renos, los duendes que ayudan a Santa Claus en su tarea de repartir pues los regalos. Y la Navidad es una fiesta hermosa y aunque estos países no tengan ya una tradición, se han ido incrementando poco a poco al punto de que acaban de entrar en el récord de Guinness, pues estos 1.792 enanitos ayudando a Papá Noel en un país en que la Navidad no es una tradición. Así que es una propagación de la Navidad una vez más que va llegando y alcanzando más terreno. Y hablando de los deportes, tenemos que Brasil va a emitir 36 monedas conmemorativas de los Juegos Olímpicos de Río anunciados para el 2016. Así que ya el Banco Central Brasileño anunció que va a emitir 36 monedas conmemorativas de los Juegos Olímpicos que Río de Janeiro va a organizar en el año 2006. Las nuevas primeras de las cuales serán lanzadas, pues este viernes, esta semana, es la primera serie del programa numismático conmemorativo de Río 2016. Podrá ser adquirida, pues, este mismo viernes. Incluye una moneda de oro, 4 de plata y 4 de circulación común. La primera moneda de oro por un valor nominal de unos 10 reales, que son como unos $4, a un precio especial de 1.180 reales, serían unos $472, y rinde homenaje en su reverso, pues, al Cristo Redentor, el monumento que corona el Morro del Corcovado y una de las principales atracciones turísticas de Río de Janeiro. Y en la primera parte, bajo el lema olímpico Sitios Altos Fortes, las palabras en latín que quieren decir más rápido, más alto y más fuerte, la moneda de oro exhibe un atleta disputando la carrera de 100 metros lisos. El Banco Central pretende acuñar hasta un máximo de 5.000 unidades de esta moneda de oro. Tiene un peso de 4,4 gramos y un diámetro de 16 milímetros. Las 4 monedas de plata que van a ser lanzadas este viernes también rinden homenaje a Río de Janeiro con imágenes de paisajes típicos de la ciudad más emblemática de Brasil y sirve como fondo para personas practicando deportes como el remo, el atletismo, ciclismo, voleibol. Los paisajes destacados son el Cerro del Pan de Azúcar, el Mirador Chino, la Laguna Rodrigo Freita y el Paseo Marítimo de la Playa de Copacabana. Por el otro lugar tienen figuras naturales y culturales como el delfín, la bromelia, cosas típicas de Brasil, reflejan el bossa nova. Las monedas de plata serán acuñadas hasta 25.000 unidades y costarán unos $78. Y las monedas de circulación común de unos 60 centavos de dólar van a homenajear diferentes modalidades olímpicas y paralímpicas. Así que una manera de celebrar estos Juegos Olímpicos de Río del 2016.